Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Un verdadero placer estar de nueva cuenta con ustedes en la cadena nacional de Radio Fórmula. Estamos reunidos el día de hoy, Rafael Puente y Tan Benesre, quien les habla, Ciro Procuna. ¿Cómo estás, querido Rafa? Bienvenido.
Muy bien, Ciro. Qué gusto estar nuevamente contigo, compartiendo y con el Tan. Tuve una oportunidad de estar con Beto. No había estado contigo, pero siempre un gusto.
Igualmente, Rafa, te mando un abrazo a la distancia. Itán, ¿cómo andas?
Gracias. Hola, Ciro, Rafa, muy bien, amigos que nos acompañan. Bien, muy emocionados. Ya empezó la cuarta semana de la NFL, platicaremos de eso. Y viene un cierre de temporada en Grandes Ligas espectacular. Último fin de semana de las mayores, todavía con mucho por decidirse.
Sí, antes de citar algunos de los temas que vienen por delante, quiero mandarle un abrazo a José Antonio García, Toño García, que fuera presidente de los Potros de Hierro del Atlante, alguien a quien conoces muy bien, Rafa. Fue operado en Houston, sufrió un infarto, va mejor, va saliendo adelante, está recuperando la salud, le colocaron un marcapasos bicameral y está en buenas condiciones. Ayer pude cambiar algunos mensajes con él. El querido Toño García va recuperándose y le mandamos, por supuesto, un abrazo, Rafa.
Sí. ¿Sabes qué, Ciro? Me enteré hoy en la mañana, el que me lo comunicó fue Rafa, mi hijo, y de inmediato intenté comunicarme con él. Ya me mandó hasta imágenes, está en el hospital.
Sí, también.
Y me mandó los pormenores, ya dice que ya le hicieron gasolina para los tiempos extras. Me dijo, voy con todo para adelante, mi querido Rafa, y nos vemos pronto, primero Dios, para echar una comidita. Y como siempre, sí, un gusto, Toño, y enhorabuena.
Sí, por supuesto, va recuperándose Toño García y le mandamos, por supuesto, un abrazo. Y bueno, hay muchos temas, no nada más lo que menciona Seitán con el juego que ayer puso en marcha la semana 4 de la NFL, el juego más esperado de toda la temporada, está programado para el domingo por la noche, el regreso de Tom Brady a Foxborough, el boleto más caro de la temporada desde que se dio a conocer el calendario.
Sí, hay muchísima expectativa. Tom Brady jugó prácticamente toda su carrera en Nueva Inglaterra, se fue de Patriotas, ahora es campeón con los Bucaneros y regresa cuando además tiene a la mano el récord de más yardas lanzadas. Va a ser un gran partido que, por supuesto, tendremos por ESPN. Estarás en el Sunday Night, Ciro.
Sí, ahí estaré. Oye, con Pablo Iruega.
Está por igualar y romperse el Andy, ¿no?
A Drew Brees.
Sí,
justamente.
Se retiró recientemente, bueno, hace como un año, ¿no?
Y que curiosamente ahora está como analista en estudio de la transmisión de NBC, que será justamente quien lleve a cabo esa transmisión. Son 68 yardas, si no me falla la memoria, las que necesita para romper el récord. Pero bueno, su vuelta a Foxborough es lo que más ha llamado la atención. Yo no tengo duda que lo van a recibir bien. Me llama mucho la atención que sea favorito por 7 puntos el equipo de los Buccaneers, tendría que ser por más. Yo veo muy complicado que Patriotas pueda sacar esta victoria. También hablaremos de la nueva convocatoria de selección nacional en la que está incluido Rogelio Funes Mori y desde luego también el delantero del Wolverhampton, Raúl Alonso Jiménez, que viene de cortar una sequía goleadora apenas en la jornada anterior. También la jornada 12 que estará arrancando el día de hoy con 2 partidos y que incluye 2 rivalidades muy importantes, aunque con presentes muy contrastantes para ambos equipos, el Atlas Chivas y el América contra los Pumas de la Universidad. Y estoy seguro que se me están quedando muchas cosas en el tintero, Itán, de algún otro deporte que te gustaría citar al menos en la portada de este programa.
Decían además de Grandes Ligas, es increíble, dura 162 juegos y no hay todavía todo definido. Este es el último fin de semana. Los Yankees y los Dodgers, que son los equipos más populares, con su futuro todavía por definirse para ver si van o no a playoffs, en el caso de Nueva York.
Volvemos en un instante.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De vuelta en ESPN bien, Radio Fórmula, les quiero recordar que la suscripción al máximo nivel de Mercado Libre les permite disfrutar de los mejores deportes en vivo en Star Plus, también disfrutar de las mejores historias en Disney Plus, envíos gratis, descuentos en Mercado Pago y más beneficios exclusivos. De verdad que vale mucho la pena Star Plus. Ya empecé a familiarizarme con muchas de las aplicaciones, de los productos que hay, y vale en verdad la pena. Así es de que vía Mercado Libre también tienen una puerta abierta para hacerlo. Y quien tiene la puerta abierta de la selección desde que llegó el Tata Martino y desde que pudo legalizar sus documentos fue Rogelio Funes Mori. Vuelve a estar incluido, Rafa, en esta lista de convocados, pero también Raúl Alonso Jiménez. ¿Ves jugando solamente a uno de los dos por partido o crees que puedan llegar a ser compatibles?
Bueno, lo veo difícil, ¿eh? Para mí sí pueden perfectamente ser compatibles. Me parece que los dos, de una u otra forma, siendo centros delanteros naturales, son jugadores bastante versátiles como para salirse de la zona en marca, de acuerdo a la posición de los centrales, a jugar bien de espaldas al arco, a más que un regate individual, aunque los dos lo tienen. La prueba más clara es el golazo que acaba de reencontrar en su camino Raúl Alonso Jiménez, ¿no? Fue un golazo que tuvo que aprovechar ahí su condición, su habilidad, y luego la capacidad de definición. Pero sí, me parece que podrían jugar juntos. Sin embargo, de acuerdo a la postura que le hemos visto y que con antecedentes podemos más o menos rescatar lo que piensa Tata Martino, yo creo que se va a decantar por uno. Por uno, y te digo una cosa, a mí me parece que respetando toda la trayectoria, todo el antecedente, en el primero de los tres encuentros, yo creo que va a ser Jiménez el que va a iniciar como titular.
Sí, yo también. Y no, vaya, sí los veo ahí tan compatibles en algún otro esquema que no sea el del Tata Martino, donde solo juega con un centro delantero. Y yo estoy con Rafa. Si tiene que jugar solo un centro delantero, ese tiene que ser Raúl Alonso Jiménez. Es mejor que Funes Mori y me quedo con él cada día de la semana. No sé tú qué opines.
Indudablemente, y creo que el buen Raúl Jiménez, que poco a poco va regresando, apagará mucho este ruido sobre esa posición, que siempre es importante quién define, quién marca goles, es una posición trascendente en un equipo de fútbol, pero Raúl Jiménez claramente ahora mismo, simplemente por el nivel de competencia que tiene todos los días desde los entrenamientos hasta la Premier League, que en mi opinión es la mejor del planeta, pues lleva mano para esa posición. Yo no dudo que se haga de la titularidad y que Funes Mori pueda tener cabida así como un hombre de refresco o para algunos partidos en selección mexicana, pero el mejor nueve que hay hoy para Gerardo Martino es Raúl Jiménez y no creo que haya mucha discusión.
Sí, porque además Raúl no va a jugarlos todos. Habrá un momento en que tengas que equilibrar un poco las cargas, y qué mejor que tengas en una posición así de importante varias alternativas. Al que sí ve un poco damnificado o relegado estando Funes Mori y Raúl Alonso Jiménez, ya de por sí lo estaba, sin estar Raúl Alonso, era Henry Martín. Vamos a escuchar reacciones, en principio, a Gerardo Martino, es a quien tenemos listo para escuchar. Adelante.
Bueno, lo personal, me da mucho gusto que regrese, porque la verdad para él yo creo que fue mucho más complicada la lesión, fue algo difícil, y bueno, la verdad que me da mucho gusto que regrese, que esté bien. Lo principal es la salud y gracias a Dios está bien, y bueno, siempre aporta mucho a la selección, al grupo, todo. Es un gran jugador y un gran ser humano.
¿Cómo cae esta cosa de Funes Mori en la C9, no 9, tiene que estar, no tiene que estar? Ustedes como grupo lo veo superior a esa cosa, ¿o no?
Pues la verdad que yo creo que afuera los periodistas, todos pueden opinar su punto de vista, lo que sea, pero el que decide es el entrenador, ¿no? Y bueno, hay que tratar de aceptar lo que él quiere, lo que él busca para el equipo y para el grupo, y bueno, yo creo que es lo principal, ¿no? Ya él decidirá quién será el titular o no, pero bueno, siempre es bueno que un jugador fuerte y bueno que venga a la selección aporte lo mejor para la selección.
Muy bien. Bueno, se habrán dado cuenta que no se trataba evidentemente de Gerardo Martino, era Irving Lozano a quien escuchamos, ofrezco una disculpa. Y bueno, es otro de los que están de regreso después de aquel brutal impacto que sufrió en el primer partido de la pasada Copa Oro contra Trinidad y Tobago, un Irving Lozano que reconocía que estuvo cerca de eso pasar a consecuencias mayores. Es una muy buena noticia que estén tanto Jiménez como Lozano de vuelta, porque ahora sí se perfilan, Rafa, juegos más pesados en esta siguiente fecha FIFA.
Sí, sin duda, ¿no? Los tres son partidos serios y así hay que tomarlos con toda la responsabilidad que corresponde para evitar, ¿no?, situaciones complejas como ya se han venido presentando y ya sabemos que en CONCACAF, en eliminatoria, las selecciones que enfrentan a México siempre lo enfrentan pues, con la ilusión de salvar el torneo y para ellos un resultado favorable contra México, ya casi se dan por bien perdidos. Y aparte, la forma como le juegan, ¿no?, al equipo mexicano, los arbitrajes, todo, es bastante, bastante complejo, es bastante difícil y creo que hay que darle toda la seriedad que corresponde y va a fortalecer. El ataque lo va a fortalecer muchísimo Martino, y creo que esto también, Ciro, a Funes Mori le va a venir bien. O sea, yo claro, pienso que Funes Mori, estando un poco al lado y el regreso de Jiménez, que sabe perfectamente que lo que tiene que hacer es buscar disputarle el puesto a Jiménez, esto le va a permitir también quitarse un poco de la presión de toda esa situación que ha estado encima de Funes Mori, primero con el Monterrey por ese periodo largo de querer igualar la marca o superarla de Suazo, que ya lo consiguió, y después con su participación con la selección, ¿no?, que sin haber sido para mí en lo absoluto mala, sí fue bastante cuestionado por muchos medios, pero esto le va a venir, le va a dar tranquilidad y yo creo que México va a ganar el poncho ofensivo muchísimo.
Sí, yo Itán, a estas alturas del partido, de la estancia de Martino con la selección nacional, lista a lista, encuentro ya pocas novedades. Dices, ah, bueno, no está el Chichero, pero ya sabes que no lo va a llamar, ¿no? O sea, ya traía un rato largo de inactividad, regresó, anotó, pero eso no le hace ni cosquillas a Martino, no lo convoca ni lo convocará, yo así lo veo. Y encuentro muy pocas novedades, ya está lo de Funes Mori, y lo vas a seguir encontrando ahí mientras siga estando sano, así tenga inclusive una sequía goleadora con el equipo Monterrey, yo sí creo que por la escasez que hay en esa posición, difícilmente saldrá de alguna convocatoria. ¿Encuentras alguna novedad, de acuerdo a lo que tú pudiste ver en esta lista de convocados?
No, la verdad no, Ciro, creo que también como dices, poco a poco empezamos a saber quiénes son jugadores de selección mexicana, valga la expresión, quiénes son el grupo base de Gerardo Martino, que puede tener alguna modificación, pero no me parece al menos que vayan a hacer modificaciones trascendentes, ¿no? Habrá quien se gane puestos, habrá quien baje un poquito de nivel y por ahí no puede estar en alguna convocatoria, pero creo que la verdad es un proceso que empieza a tomar estabilidad, ya no es nuevo Gerardo Martino en la selección mexicana. Entonces creo que lo de Jiménez sabíamos que estando sano iba a volver, y a mí me parece además lo correcto. Entonces creo que la verdad no hay grandes sorpresas y tampoco anticipo. México desafortunadamente hoy tampoco creo que tenga 60 futbolistas de selección nacional, entonces habrá por ahí dos o tres cambios y no mucho más en mi opinión.
¿Sabes cuál se puede? No tanto verlo como una sorpresa, pero es una novedad en selección mayor, el caso de ¿cómo se llama? De Vázquez.
Johan Vázquez.
Que está en el Génova, que no ha tenido actividad en el Génova, pero obviamente su participación con Olímpica le llenó el ojo a Martino y lo considera ante la baja de juego y a los problemas que, qué pena por él, pero que en casi todas las convocatorias de selección ha tenido algún detalle que ha ido en contra de lo que busca un jugador para consolidarse fuerte en una selección de Salcedo.
Oye, les voy a aventar una provocación que me sopló al oído nuestro productor, que ya también traía en mente, pero yo primero los escucho a ustedes. Y la Chofis
es buena,
adelante.
No se montonen.
Yo te digo una cosa, creo que vamos a coincidir. O sea, para mí sí tendría, ¿eh? Sí se ha ganado
una. No, yo no.
Te voy a decir por qué sí. Porque sí. Se ha sometido a una disciplina, ha luchado por un sitio. La verdad es que no llegó con altos vuelos al conjunto de Almeida, pero el hecho de haber bajado, no sé, 9 o 10 kilos de peso, el hecho, la verdad, de tener un comportamiento que para poder ofrecer el resultado que he ofrecido, tiene que ir respaldado con el trabajo de día a día. Entonces, este trabajo de día a día, que era algo de lo que él estaba ausente varios días en su estancia en Guadalajara con las Chivas, yo creo que esto sí lleva, a lo mejor, no sé qué tanto haya madurado, pero tampoco es un chiquito, digo, tampoco es un chico que digas tú tiene 18, 19, 20 años. O sea, la Chofis ya tiene unos añitos más y creo que todo lo que vivió ha reflexionado y me parece que se ha madurado. Y pues hay que decirlo, sí tiene condiciones que difícilmente los encuentras en los jugadores mexicanos.
A mí se me hace muy poquita muestra positiva para llevarlo. Igual no está. Volvemos a una pausa. Estamos de vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a pasar a la jornada. No sé, Itán, si quisieras agregar algo más del tema que se quedó pendiente de la Chofis. ¿Tú lo llamabas, sí o no?
Mira, quizá no ahora, pero sí creo que si esto continúa, deberían por lo menos tener una plática Martino y él para saber si está con las ganas de mantener el buen ritmo, porque la verdad es que en la MLS sí ha tenido un par de meses interesantes. Digo, están llamando también a Jonathan Dos Santos, que no creo que hoy sea de los más destacados, y no es desmerecer su trabajo, pero pues si empujas en la cancha creo que debe ser llamado a la selección, o te digo, por lo menos una conversación.
Pues a mí se me hace muy corta la muestra positiva que ha tenido todavía, y desde luego hay que considerar el nivel de la MLS y a quién sacaríamos de esta lista para incluirlo. En fin, yo me esperaría antes de convocar a la Chofis López. Hablaremos hasta Guadalajara con Jesús Bernal, que seguramente tendrá también alguna postura al respecto. La jornada empieza hoy con el duelo entre Puebla y Pachuca, Juárez contra Monterrey a las 9:00 p.m, cuando termine el partido en el Estadio Cuauhtémoc. Para mañana, León San Luis, Santos contra Mazatlán, Guadalajara contra Atlas, 21 horas, más de este juego en un instante. Domingo, Toluca contra Querétaro, América contra Pumas, Tigres contra Necaxa y Tijuana contra Cruz Azul. Jesús Bernal, gusto en saludarte, semana de Clásico Tapatío, ¿cómo se está viviendo en Guadalajara? ¿Jesús, me escuchas? A ver, creo que no tenemos a Jesús Bernal, vamos a recuperar la comunicación con él. A ver, me dicen que ya está. Jesús, ¿tú me escuchas?
¿Me escuchan? Yo sí, escucho, señor. Perfecto, ¿me escuchan?
Arráncate.
Perfecto, les decía que la expectativa ha bajado durante la semana porque después del juego contra el América y la victoria del Atlas contra León, evidentemente los ánimos estaban arriba, pero la derrota de Chivas con Querétaro y la del Atlas con Puebla han bajado un poco los ánimos. De cualquier manera, la venta de boletos va bien para ocupar el 50% del aforo que está permitido para este partido en el Estadio Akron, y pues seguramente se va a llenar el máximo del aforo permitido el día de mañana. Hoy habló Raúl Gudiño, arquero del equipo de las Chivas, que reconoce evidentemente la grandeza de la institución en la cual juegan, pero también fue franco al mencionar que el Atlas llega en mejor momento. Vamos a escuchar lo que dijo el arquero de las Chivas, Raúl Gudiño.
Creo que, como tú mencionas, es un torneo que están haciendo bien, que están teniendo buenos resultados, pero al final de cuentas es Chivas, ¿no? Creo que con decirte eso es totalmente diferente, la pregunta se responde por sí sola, y al final de cuentas, como menciono, creo que no solamente con el escudo, con el nombre, se va a ganar, ¿no? ¿Tenemos 3 puntos asegurados? Claro que no, tenemos que salir a jugarlos, salir a ganarlos prácticamente, y eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no? demostrar lo que es el club, demostrar la, la tradición, demostrar lo que es la ciudad, lo que representa Chivas, y eso va por parte de nosotros.
Este tipo de juegos es en donde vemos esa versión de Chivas que dices, wow, caray, si así jugaran siempre, seguramente otro gallo les cantaría y no estarían ahí de media tabla, despidiendo técnicos a cada rato y con tantos rollos, ¿no? Porque pues vienen de empatar contra el América y lo festejaban, ese 0-0, pero después pierden con Querétaro, imagínate, uno de los peores equipos del campeonato. Y claro que no se gana nada más con la camiseta. ¿Qué hay del equipo del Atlas, Jesús?
Bueno, pues allá el ánimo evidentemente es distinto, están peleando por clasificar directo al tema de la liguilla, y lo malo es que llegan con una racha totalmente negativa, 6 derrotas consecutivas contra Chivas en los últimos 6 partidos, así es que buscarán revertir justamente esta situación. Diego Coca volverá a su equipo habitual, el tradicional, después de que realizó algunas modificaciones a media semana para el duelo contra el Puebla, y bueno, pues veremos de vuelta a Julio Furch como titular, por ejemplo, a Quiñones, en fin, a los jugadores que componen el equipo estelar de los rojinegros. Vamos a escuchar justo lo que comentó el técnico en el día de medios rojinegros.
Es que a mí no me interesan los favoritos, a mí no me interesa cómo viene Chivas, a mí lo único que me interesa es mi equipo, y mi equipo está creciendo, y mi equipo está convencido, y voy a hacer todo lo posible para que salten a la cancha con la mentalidad ganadora que estamos construyendo para poder ganar el clásico. Ventaja no hay. Acá entran 2 equipos a la cancha y son parejos, y va a ser duro, y va a ser difícil, y nosotros debemos estar fuertes de la cabeza y convencidos del trabajo que venimos haciendo. Si lo venimos haciendo hace 6 meses o hace 3 días, adentro de la cancha es donde se ven las cosas. Así que nos estamos concentrando pura y exclusivamente en eso, en tener confianza, en hacer nuestro trabajo, en salir con todo, en que es, como digo, un privilegio poder jugar este partido. Tenemos la motivación esa, con la extra de saber que si podemos ganar le vamos a dar una alegría muy grande a nuestra gente que nos está esperando, así que más motivación que esa no podemos tener.
Lo ha hecho bien Diego Martín Coca. Ahora hablamos del Chivas contra Atlas, escucho a Rafa y a Itán. Antes de despedir este enlace, Jesús, ¿le estás dando seguimiento a la decisión de los Xolos de su nuevo entrenador en sustitución de Robert Dante Siboldi? ¿Por dónde va?
Así es, Ciro. Hoy me informaban hace algunos minutos que dentro de las opciones o lo que está barajando la directiva de Xolos es ir por el Jimmy Lozano. Saben que están metidos en un problemón de descenso porque son el último del tema de cocientes. Bueno, no descenso, mejor dicho, de la multa, porque son el último del tema de cocientes. Uh-huh. Y quieren revertir esta situación. Ven en Jaime Lozano la posibilidad de con sangre fresca realizar este cambio y lo tienen como opción. Esperan en las próximas horas comenzar el contacto con él, toda vez que se encuentra en Europa de vacaciones, para ver si está interesado en dirigir al equipo de Tijuana.
Hace rato que Xolos no le atina a la decisión, a la elección de entrenador y también de algunos de sus refuerzos. Jesús, muchas gracias, un abrazo.
Buenas tardes.
Gracias a Jesús Bernal en Guadalajara. Clásico tapatío, Rafa, ¿cómo lo ves?
Pues lo veo inclinado para los rojinegros, independientemente de esa racha de derrotas en los 6 últimos enfrentamientos, y lo veo inclinado a los rojinegros porque me parece que es un equipo mejor trabajado, más compacto, más compenetrado en términos generales, y que las incrustaciones que tuvo a bien la directiva llevarle a Diego Coca, me imagino que a su gerente, el técnico argentino, le han funcionado, la verdad, en maravilla. El caso de Furch, cuando estuvo lesionado toda la temporada anterior, pero sabemos de sobra desde que llegó al Veracruz y luego pasó por Santos, que es un jugador sumamente rentable, como centro delantero, muy profesional, serio, sobrio, sin caer nunca en exageraciones, ni tratando de fingir, es efectivo en remate de cabeza, es contundente a la hora de definir dentro del área. Y lo de Quiñones, que Quiñones para mí ha sido, la verdad, una sorpresa notable, porque después de aquella buena campaña que tuvo en el regreso a la primera división, o en la aparición de Lobos en su primer torneo, luego se vino abajo cuando Tigres, que era el dueño del pase, se lo llevó de nueva cuenta y tuvo muy, muy poca participación, estuvo ausente, tuvo lesiones, y ahora con Atlas le da una fuerza, un punch. Yo creo que lo de Diego Coca buscó dosificar, a lo mejor pensando en el clásico, y menospreciando un poco al equipo de Puebla, que llegó sí. y pegó la campanada, porque aparte le ganó con 10 hombres más de 45 minutos, y fue justamente, como dices, para que la cuña apriete, un ex zorro o ex rojinegro el que completó el gol, ¿no? Acabó. Entonces yo creo que es un duelo muy, muy atractivo siempre esta rivalidad, que ojalá no se traspase los límites, se vaya a la tribuna, hay antecedentes como para preocuparse, no va a estar todo en la foro, pero sí pienso que a pesar de ser visitante, los rojinegros hay que marcarlos ligeramente favoritos.
¿Al Atlas opinas igual, Aitán?
Pues sí, porque creo que el Atlas ya tuvo su gran bache justamente a mitad de semana contra Puebla, porque además fallaron un penalti en el segundo tiempo, o sea, mínimo tuvieron el empate en la mano. Y yo lo de Chivas es que Guadalajara tiene esta cruel manera de ilusionar a sus aficionados para luego decepcionarlos casi de manera inmediata. Y a lo mejor es tan triste la situación que un empate con América ya los ilusionaba. Luego, bueno, lo de el martes en Querétaro con algunas circunstancias particulares como la pausa, pero sí creo que quitando la pasión y lo que significa el partido, pues Atlas ha sido mejor en el torneo que las Chivas. Yo disfruto mucho del clásico tapatío, me parece que es el clásico en donde más se busca ganar y no se trata de evitar perder del fútbol mexicano.
Sí, sí, sí. Y también si Chivas, si sus aficionados se ilusionan, pues se ilusionan la verdad con muy poco, porque las muestras positivas del Guadalajara recientes han sido mínimas. Cambiamos de duelo regional, América contra Pumas de la Universidad. Vaya, si el tapatío León Lecanda luce contrastante, ¿qué decir de este duelo entre el líder y el penúltimo lugar? ¿Cómo estás?
Totalmente desbalanceado, desproporcionado, incluso lo dijo hoy Sebastián Córdoba, una diferencia abismal en la tabla de clasificación general entre América y Pumas, un clásico que si vemos el tapatío, pues luce mucho más desnivelado a priori el capitalino que el de Guadalajara. La realidad, Ciro, es que el equipo de América viene también en una racha negativa, no se nota tanto porque sigue líder general el conjunto de Santiago Solari, pero hasta el momento estamos hablando de solo una victoria en los últimos 5 partidos después de esa muy buena racha de 5 triunfos en fila que había tenido el equipo azul crema. Ya perdió el invicto contra Toluca, viene de 2 empates después de esa derrota ante los equipos de Chivas y Pachuca. Y Pumas, bueno, qué decir, ¿no? Un triunfo únicamente en 11 jornadas. Un equipo que bueno, tiene el partido pendiente con Santos. Por eso ha jugado 10 encuentros, pero la realidad es que no se halla el equipo de Andrés Lilini. Hablaremos enseguida de los posibles 11 de bajas en los dos equipos, pero si les parece, escuchemos primero a Sebastián Córdoba en la conferencia del día de hoy.
Sí, si te parece, León, lo hacemos después de la pausa. Tenemos que ir al corte en 20 segundos. Entonces, regresando, escuchamos a Sebastián Córdoba, también incluido en la lista de Gerardo Martino para la selección nacional, y concluimos con el reporte rumbo a este partido. Estamos con León Lecanda hablando del América contra Pumas, Eitan Benesra, Rafael Fuentes, Ciro Procuna en ESPN Radio Fórmula esta tarde.
Vemos el partido como un partido que es un clásico, algo muy difícil. Nosotros vamos a ir buscando siempre la victoria, como siempre, y pues seguir buscando eso, el trabajo, la humildad va a ser día a día, y siempre buscamos hacer lo mejor de nosotros cada partido, que sea la contundencia, tal vez se ha faltado un poco, pero pues trabajamos para eso también. Espero un buen partido, un partido aguerrido, como lo siempre ha sido Pumas, como dices, de las fuerzas básicas, siempre ha sido así, ellos le echan muchas ganas, muchos huevos, mucho corazón. Sí, bueno, nosotros no podemos ponernos a menos de eso, tenemos que hacer lo mismo o mejor, así que pues yo creo que eso es lo que se espera para los partidos siempre contra Pumas y pues que sea un lindo partido.
Aparte, ¿qué sientes que le ha pasado al equipo después de esa racha de 5 victorias seguidas? En los últimos 5 juegos ha ganado solo con Mazatlán, tienen 3 en fila sin poder ganar. ¿Qué sientes que le ha sucedido al América? Y preguntarte también por una nueva convocatoria en selección mayor donde regresan jugadores muy importantes para el Tri como Raúl Jiménez, Irving Lozano y Héctor Herrera. Gracias.
Hola. Sí, creo que es un bache que venimos pasando por el momento, pero pues no es malo, tampoco es bueno que sea en este tiempo. Y
pues ya hemos platicado de eso, Solari nos ha dicho ahí unas cuantas cosas, entonces pues es solo agarrar lo malo y creo que seguimos invictos, como dices, pero sí, no hemos ganado. Entonces aquí en América la afición y el club es muy exigente, nosotros siempre buscamos eso, y pues es la idea de nosotros buscar ganar ya este partido, sacar lo mejor de nosotros. Y pues sobre la selección, pues da gusto que ya también Raúl esté con nosotros, que vengan pues la gente importante para también aprender de ellos y pues competir también.
Sebastián Córdoba tiene toda la razón cuando habla de exigencia. Y bueno, en su primera declaración, León dice, va a ser un partido complicado, la rivalidad, etcétera. Ellos son un muy buen equipo. Yo entiendo qué es lo que le toca decir a él, pero la realidad es que Pumas ha tenido un año 2021 nefasto, eso nos toca decirlo a nosotros, y los resultados están a la vista, no tienen pegada, no tienen gol, les faltan jugadores que marquen diferencia, sus jugadores extranjeros han sido un desastre, sus jugadores más importantes se han ido paulatinamente del equipo, y eso tiene a Universidad una vez más abajo en la tabla.
Sí, totalmente, Ciro, y hay que ver a los equipos que están junto a Pumas, ¿no?, que marchan en el lugar 17. Dicen que cuando ves las barbas del vecino mojar, pon las tuyas a remojar, ¿no?, si no me equivoco. Los otros dos equipos que están ahí abajo ya cambiaron de entrenador. Querétaro con la salida del Pite Altamirano y el equipo de Tijuana con el cese hace unos días de Robert Ciboldi. Andrés Lillini, la directiva, le ha tenido paciencia, se mantiene como el entrenador del equipo, pero ha sido un 2021 en el que en 27 partidos de liga, contando los 17 de la fase regular del torneo anterior y los 10 que ha disputado en este, solo ha ganado 5. En este certamen, una victoria. Su cosecha hasta el momento es peor que la del torneo pasado, donde no le alcanzó ni para meterse como uno de los 12 mejores a la repesca. Y ahora no se ve por dónde, a no ser que el equipo realmente levante, aproveche ese partido pendiente que tiene en noviembre de esta jornada 11 contra Santos Laguna. Tiene duelos ante rivales directos, pero también tiene los dos clásicos, ¿no?, capitalinos, el de América en esta fecha y el de Cruz Azul en la jornada 17, en donde, bueno, se definirá seguramente el futuro del técnico Lillini y de muchos jugadores. Ya dieron de baja a Gabriel Torres hace 10 días, trajeron al refuerzo brasileño Diogo de Oliveira, campeón con el Plaza Colonia en Uruguay, y estará disponible como una alternativa en el partido de este domingo contra América.
Correcto, León. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
Gracias, saludos.
Gracias a León Lecanda. Casi tenemos que ir con Manu Martín. ¿Algo que quieran decir brevemente de este partido? ¿Le alcanza a Pumas, Rafa, Eitan, con pues la rivalidad para emparejar un poco el partido?
Ah, bueno, digo que lo va a emparejar por el orgullo y porque ya sabes que estos partidos juegan diferente, pero apegados al momento de cada conjunto, a los planteles que tienen cada uno, creo que hay que marcar claramente como favorito en América. O sea, América debe de imponerse. Tampoco creo que sea por un resultado holgado, porque, bueno, Pumas le va a complicar, sobre todo en intensidad, en dinámica, en compromiso de los jugadores, pero pues termina por imponerse la calidad, ¿no?, y el funcionamiento. Claro. Y América es un equipo que domina mucho mejor a lo que juega que el conjunto de Pumas.
¿Y tan?
Sí. De acuerdo, creo que las oportunidades de Pumas, aunque no le guste escuchar a la gente de Universidad, están más en que América no juegue bien o no alcance su potencial a que Pumas pueda llegar a un mejor rendimiento. Hay más talento del lado de América, hay más calidad en los futbolistas de América, y América es un mejor equipo que Pumas. Entonces, sí es un duelo con una rivalidad importante, pero que en la cancha está del lado de las Águilas el hacer valer esa superioridad.
Sí, y una derrota sería catastrófica para el América, ¿no? Yo sé que es nada más un partido y que podrían mantenerse como líderes de la competencia, pero en la medición de fuerzas no hay nada que ver con un plantel y el otro. Estamos ya con Manu Martín. Manu, gusto en saludarte, bienvenido. ¿Ya nos escuchas? No, pues todavía no. Bueno, estamos tratando de recuperar la conexión con Manu Martín porque viene una jornada muy interesante en el fútbol de España, con un Barcelona que ha estado emproblemado toda la semana y que nos presenta un duelo muy importante para señalar este fin de semana, Rafa.
Sí, contra el Atlético. La verdad es que el Barcelona en sus principalmente en su participación en Champions, los dos partidos que ha tenido, lo del Bayern fue marcadamente superior el conjunto teutón, y en este último partido con el Benfica, te confieso, no lo vi el partido completo, pero de lo poco que tuve oportunidad de ver, está naturalmente lejos, pero lejos y muy lejos, ¿eh? O sea, lo del Barcelona, para corregirlo, olvídate de Koeman, o que venga el muñeco Gallardo, o que se les haga traer alguna de las otras opciones que están manejando, que lo de Martínez, pues me parece Roberto Martínez ilógico, porque atraviesa un gran momento con la selección de Bélgica. Entonces yo lo de Barcelona, me atrevo a decir que eso le va a llevar fácil un par de años, ¿eh?, como para empezar a enderezar el rumbo.
Sí, ha sido una semana muy complicada, otra más para el Fútbol Club Barcelona. Manu, gusto en saludarte, que ahora tendrá que enfrentarse al Atlético de Madrid este fin de semana. ¿Cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, un partido, y además, Ciro, que se ha convertido en el segundo clásico de la Liga Española tradicionalmente ya en los últimos años. Y si repasamos los últimos 20, 25 años, habitualmente, no siempre, partido con muchos goles, con lo cual, si a esto solo añadimos a todos los ingredientes que tiene el partido de mañana, sobre todo para el Barcelona, yo creo que podemos estar ante un buen fin de semana de fútbol y de goles.
Sí, sí, sí. Se mantiene entonces Koeman al frente del equipo del Barcelona, pero ¿qué va a ocurrir ahí?
Pues, ¿qué quieres? ¿Que te cuente lo que se filtra o mi intuición? Porque noticia es todo filtrada. Y cuando las noticias son filtradas, yo hasta que no se confirman no las tengo del todo claras. Lo que va a pasar, según está filtrando el Joan Laporta, que como decimos siempre, ha agarrado esa mala costumbre de hacerlo todo público, y eso no es bueno, sobre todo en un club en la situación en la que está el Barcelona, es que gane o pierda mañana Ronald Koeman está fuera. Mañana no se va a sentar en el banquillo porque está sancionado, y ahora solo falta encontrar al sustituto. Pero ahí está el tema, además del dinero de echar a Koeman, el dinero del sustituto, y quién es capaz ahora de hacerse cargo de este equipo. Con lo cual, yo hasta que no esté Ronald Koeman cesado, no me lo termino de creer. Ahora, yo veo otra opción, y es que Ronald Koeman, por dignidad, dimita. Pero tampoco le veo yo como muy por la labor, sobre todo cuando esta mañana le escuchaba en rueda de prensa. Con lo cual, yo sigo dejando en stand-by que Ronald Koeman no vaya a ser el entrenador del Barça después de la fecha FIFA. Pero si hacemos caso a los indicios y a lo que sale del Camp Nou, parece que va a ser así. Pero, insisto, yo voy a esperar.
Rafa, te escucha, Manu.
Coincido totalmente con él. Irse con el tema de las noticias, yo veo muy difícil que dé un paso al costado Koeman, porque quieras o no, se ha justificado de alguna manera con las declaraciones después de, la verdad, de todo lo que ha perdido en funcionamiento general, colectivo, y en algunas individualidades que siempre destacaban con el Barcelona y que ahora viene arrastrando una serie de problemas. Y por otro lado, el partido, Manu, frente al Atlético, complicadísimo. Atlético no ha arrancado bien, pero es un equipo muy, muy complicado, bien trabajado siempre por el Cholo. Es un equipo que te dificulta los partidos, que nunca baja los brazos, que de repente entorpece mucho el funcionamiento del rival. Yo creo que sí lo tiene bastante, pero bastante complejo el conjunto del Barça.
Pues Rafa, me vas a disculpar, pero yo no veo que lo tenga tan complejo. Y si no, mira, un punto a favor del Atlético de Madrid es que esta temporada, en lo que va de temporada, contra equipos grandes solo ha jugado un partido, y fue el de Milán de hace 3 días o dos días, y ganó de la forma que ganó y al final. Este Atlético de Madrid viene de perder contra el penúltimo clasificado, el Alavés, en un partido que lo dominó el Alavés, claramente, un Alavés que, por cierto, ahora mismo, a 5 minutos para el final, está perdiendo con el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Este Atleti, en casa, ha sufrido con todos. Contra el Villarreal le acabó empatando el partido, el Atleti, en el último suspiro. Este Atlético de Madrid, contra el Español, uno de los equipos más débiles en la Liga, lo empató también en el último suspiro. Con lo cual, tampoco es muy fiable ahora mismo el equipo del Cholo, y de eso se podría aprovechar el Barcelona. Dicho esto, si hay un equipo poco fiable es el Barcelona. Con lo cual, yo veo más pareja la situación de lo que se pudiera pensar por la crisis del imperio barcelonista que se está cayendo a pedazos.
Sí, y eso ha sido patente esta semana. Manu, te mandamos un abrazo y te agradecemos estos minutos.
Un abrazo para todos, buen fin de semana.
Muchas gracias a Manu Martín. y nos quedan unos minutos para platicar de fútbol americano. Eitan, el fin de semana luce estupendo. No sé si del juego de ayer quieras agregar algo. No tenía muchos reflectores que digamos.
Mira, sino solamente que, como ya se sabe pero se confirma, la NFL está en muy buen lugar. Cuando dejen de estar, el único que queda es Brady, no por edad, pero ya llegó el cambio generacional, que no solamente incluye a Mahomes, ¿no? Incluye a Burrow, ahora se va sumando Trevor Lawrence. El talento sigue creciendo. Fue muy divertido el partido de ayer y no parecía que debía serlo tanto. Entonces, nos esperan grandes años de estos dos quarterbacks.
Sí, exacto. Se enfrentaron las últimas dos primeras selecciones colegiales de draft. Joe Burrow contra Trevor Lawrence. Gana al final Cincinnati en la última jugada del partido, un gol de campo de 37 yardas. Y sí, ahí está la nueva generación de quarterbacks empujando muy fuerte, porque no nada más son estos dos, y ya mencionabas a Mahomes, es Josh Allen, es también Justin Herbert, que fue el novato ofensivo del año la temporada pasada. Es una larga lista de mariscales de campo, Baker Mayfield. Tú ves la división norte de la conferencia americana y fuera de Ben Roethlisberger, pues todos tienen 26 años o menos de los mariscales de campo, ¿no? Y se presenta este duelo en Foxborough. Yo sé lo que opinas, no va la pregunta enfocada hacia quién tuvo más que ver con la dinastía, ahí nos vamos a poner de acuerdo y queda poco tiempo, de 20 años, pero sí en cuanto a lo que esperas de ese partido entre los Bucaneros de Tampa Bay y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Yo veo al primer equipo mucho más cuajado, es el campeón. Los Patriotas, si pudieran explotar alguna debilidad de los Bucaneros en este partido, es su defensa contra el pase. Y esa no es la fortaleza de los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Cómo ves el juego?
Disparejo, debe ganar Tampa Bay, pero tampoco me sorprendería que terminara por ser un juego, quizá que no fuera de última posesión, pero un juego cerrado. Es muy complicado que exhiban a un equipo de Patriotas. Es difícil pensar que Nueva Inglaterra va a perder un partido más allá del rival por 15, 20 o 30 puntos. Creo que va a ser un juego cerrado en donde, pues, son procesos completamente diferentes, ¿no? Un equipo está empezando con un quarterback nuevo y el otro tiene ya un equipo campeón cuajado, que además, para mala suerte de Nueva Inglaterra, es muy difícil imaginar, Ciro, o al menos a mí me cuesta mucho trabajo imaginar a Tampa Bay perdiendo en semanas consecutivas.
Sí, es que eso es algo que tiene Tom Brady en su carrera. Las veces que ha perdido, normalmente regresa a la siguiente semana y gana con claridad. Entonces, yo por eso creo que va a sacar adelante el partido Tampa Bay. Yo te quiero preguntar, Rafa, tú que tienes muy buena memoria y te acuerdas de casos así de particulares. Tom Brady, 44 años de edad, es el segundo con más yardas aéreas en lo que va de la temporada. Viene de ser campeón, ganó el Super Bowl. Su equipo es uno de los candidatos a volverlo a ganar. 44 años, un mes de edad. ¿Recuerdas algo semejante en el deporte?
No, la verdad, con el éxito de Tom Brady, no. Por recordar cosas, está Matthew Salenat, que jugó en la liga profesional inglesa y que fue, pues, naturalmente algo increíble. Lo de, por recordar algo que me pareció también increíble, lo de Dino So, cuando corona Italia de la mano de Sergio Vicini en el Mundial de España.
España 82.
Sí, España 82, pero con 42 años y siendo una figura muy, muy importante en la conquista del título mundial, porque, digo, todo se dejó, como suele suceder, sobre la figura de Paolo Rossi, que regresaba después de haber estado inhabilitado tanto tiempo, regresó ahí, hizo un estupendo mundial y se alzó líder de goleo, pero lo que hizo Dino So fue, la verdad, espectacular, ¿no? Pero lo que ha hecho Tom Brady, a mí me parece que no lo empareja ninguno de los deportistas.
Y lo más impresionante es que a estas alturas no parece estar a las puertas del retiro. John Sutcliffe andaba inspirado y nos preparó esto. Adelante, John.
Partido que todo mundo está esperando desde que salió el calendario de abril, el regreso de Tom Brady a New England. Bucks Patriots el Sunday night.
Todo el morbo.
Va a estar interesante ver qué jerseys vamos a ver. se le va a rendir la gente. Vamos a ver jerseys. No vaya a ser que Tampa saque la victoria y la gente de New England se le voltea a los Patriotas por una sola ocasión. Ojo, sí, Tampa Bay es favorito por 5.5, 6 puntos. Pero vienen de perder Los Ángeles y los Patriotas vienen de perder en Nueva Orleans.
Ese abrazo entre Belichick y Brady.
Yo lo que sí les puedo decir es que Brady ya estaba hasta el gorro de la manera de trabajar de Belichick. Y él quería demostrar que podía ganar y lo hizo en Tampa Bay.
El partido del mono.
Me dicen que los Patriotas han recibido más pedidos por boletos que hasta en el mismo Super Bowl, partido que se va a transmitir en Latinoamérica a través de Sunday Night Football, y lo pueden seguir también en ESPN en Star Plus.
El regreso de Tom Brady el domingo a Fox Sports.
John Sutcliffe, reportero.
Bueno, muchas gracias a John Sutcliffe. Eitan, nos quedan 30 segundos. ¿Qué otro juego destacas del fin de semana?
Creo que Cleveland-Minnesota puede ser interesante. Pittsburgh-Packers, siempre equipos grandes. Y los vaqueros que han ilusionado a su gente.
Sí, van contra los Carolina Panthers, que van invictos hasta el momento. Nosotros nos vamos. Que disfruten el fin de semana deportivo. Rafa, muchas gracias.
A ti, Ciro y Eitan, un abrazo para ambos.
Gracias, igualmente, Eitan. Hasta luego.
Abrazo.
Disfruta el domingo por la noche. Hasta luego.